Buenas tardes, hermanos. Hace dos semanas, mientras disfrutábamos del Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, se estaba desarrollando una situación muy diferente en Indonesia. Voy a leer un artículo para empezar, que se titula El horrible momento en que un hombre saca el cuerpo de su hermano del vientre de una serpiente pitón de 7 metros. Ha habido numerosos casos de pitones que atacan, matan e incluso se tragan a sus víctimas humanas enteras, mientras los obreros se encuentran trabajando más cerca de sus hábitats naturales. Este es el momento escalofriante en el que el cuerpo de un padre de 3 hijas fue extraído del vientre de una serpiente pitón de 7 metros que se lo tragó entero. Creo que esto es del periódico, The Mirror, del Reino Unido. Peco, un granjero indonesio y padre de 3 hijos, de 30 años, estaba recolectando savia para hacer azúcar moreno cuando la serpiente se enroscó alrededor de su cuerpo poco después del anochecer del martes. Sería el martes anterior al Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. La serpiente gigante, en la región de la Regencia del Luwu del Norte, aplastó al padre hasta matarlo antes de comerse entero a Peco, de 1.5 metros de altura. Preocupado por la seguridad de Peco, su cuñado, Wawan, salió a buscarlo, pero regresó a casa. Entonces vio a la serpiente con el estómago lleno y se apresuró a pedir ayuda a otros. Son un peligro que todo el mundo conoce. Aquí hay una cita de uno de los aldeanos. No estoy seguro de si fue el hermano. No puedo explicar, dice A, es el hermano. No puedo explicar cómo una atrapó a mi hermano. Tenía mucha experiencia. La policía confirmó más tarde que Peco estaba dentro de la pitón y había muerto. No están buscando a nadie más en relación con la muerte, y su familia ha sido notificada, y continúa dando más detalles. Una situación trágica, algo que, por supuesto, no sucederá en el reino, pero que establece lo que vamos a hablar porque ha estado sucediendo a lo largo de la historia. Los animales salvajes atacan, o incluso son tragados por estos reptiles gigantescos. Y hace que lo que vamos a leer aquí en Mateo capítulo 12, vayamos ahí, Mateo capítulo 12, algo asombroso. Aquí, en Mateo 12, versículo 39, leemos acerca de lo que probablemente sea la mayor señal o milagro de la historia hasta este momento. Mateo 12, 39. Él respondió, Cristo. Y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jonás, en hebreo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, dado por muerto, por supuesto, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, quien, por supuesto, sobrevivió a esta prueba. Emergió después de 3 días, lo veremos, tal como Cristo emergió de la tierra. Y he aquí más que Jonás en este lugar, hablando de sí mismo. Ahora bien, a menudo nos centramos en la señal en sí, y es de suma importancia. Esa fue la señal dada, la señal principal de que Cristo era Cristo. Hubo muchas señales, muchas de ellas inconfundibles, pero esa es la que Cristo destacó cuando se dirigió a la generación a la que habló hace 2000 años. Pero hay aún más que podemos deducir, podemos aprender del relato que rodea a ese precursor, de que Cristo estuvo en la tumba durante 3 días y 3 noches. Lo que podemos aprender de la historia de Jonás y de lo que le pasó es lo que vamos a ver hoy. Algunas de las lecciones que surgen de ese relato, en el que el hombre fue tragado entero, pero a diferencia de Peco, salió y esto fue utilizado para darnos uno de los libros de la Biblia. Así que nos centraremos en Jonás 1 y comenzaremos por ahí. Hoy hablaremos de Jonás durante gran parte del tiempo, así que si tiene una cinta o un marcador, puede colocarlo al principio del libro. Jonás, versículo 1. Vino palabra del Eterno a Jonás hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora bien, Esta era una ciudad que estaba llena de enemigos de Israel, y aquí tenemos a este profeta de Dios a quien Dios le dijo: ve a aquella ciudad. No habría sido una tarea agradable. Habría sido peligrosa en sí misma. ¿Quién querría ir a sus enemigos mortales y hablarles, y mucho menos decirles cosas difíciles? Muy difícil. Pero esa es la primera lección que surge de este relato y que podemos sacar como cristianos. El cristianismo a menudo consiste en hacer cosas difíciles. Dios le pidió a Jonás que hiciera algo desafiante. Cuando fuimos llamados, Dios nos estaba pidiendo algo desafiante. ¿Te alejarás de la vida que llevas? ¿Te alejarás de tus conocidos? ¿Tal vez en algunos casos te alejarás de tu carrera si interfiere con el sábado? ¿Dejarás de asociarte con ciertos amigos que te llevarán por la dirección equivocada? Fue difícil entrar a la iglesia, pero sabemos que la vida puede ser difícil más allá de entrar. En general, en la vida, las personas más exitosas son aquellas que hacen cosas que otros no pueden o no quieren hacer. Las personas más exitosas son aquellas que hacen cosas que otros no pueden o no quieren hacer. Ya sabe, retroceda un minuto. No lo considere a la luz del cristianismo, sino a la luz de otras actividades de la vida. Pensemos en un atleta olímpico. Puede haber alguien que quiera ser el mejor boxeador, o el mejor corredor, o el mejor saltador con pértiga que haya caminado sobre la tierra. Y puede que tenga la determinación, puede que realmente quiera hacerlo, pero si Dios no le dio una superabundancia de los tipos adecuados de fibras musculares o un corazón altamente eficiente, o una estructura ósea densa, puede querer todo lo que quiera, pero no será capaz de hacerlo. Por otro lado, puede haber alguien que sea un atleta altamente desarrollado desde su nacimiento simplemente en base a los dones que Dios le dio fisiológicamente, pero si es perezoso, no lo logrará. Otros no pueden hacerlo. Debe poseer una cierta cantidad de inteligencia, una cierta cantidad de experiencia. El deseo y la capacidad deben estar alineados. Hemos sido llamados a una vida que ofrece el máximo éxito al ingresar a la familia de Dios. Y sabemos que podemos hacerlo porque Dios no nos habría llamado si ese no fuera el caso. Él nunca nos prepararía para el fracaso. Nos ha dado una oportunidad increíble y nos ha dado la capacidad de tener éxito. De nosotros depende, por supuesto, aceptar esa oferta, pero estamos en la posición perfecta para hacerlo. Es solo cuestión de si queremos hacerlo. Si queremos hacer las cosas difíciles que se nos presenten, si puedo decirlo de esa manera. Volvamos a Mateo y, de nuevo, si tiene un marcador, sería útil guardarlo en Jonás. Volvamos a Mateo esta vez al capítulo 7. Ese principio se aplica a todo, a los músicos. Alguien puede querer escribir grandes canciones, pero si no tiene aptitud para la música, si Dios no le dio aptitud para la música, puede intentarlo una y otra vez y luego puede alcanzar un cierto nivel de éxito, pero no la cima. Por otro lado, alguien puede ser muy dotado, pero no querer realmente tener éxito o desarrollar ese talento. Mateo 7. El cristianismo a menudo se trata de hacer cosas difíciles. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, Cristo dijo. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es fácil dejarse llevar por la corriente. Es fácil tomar el camino fácil de la vida, tomar las mismas malas decisiones que todos los demás, terminar en la misma posición que todos los demás, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es un camino muy preciso. Y nos han dado el plan para recorrer ese camino angosto, si puedo decirlo así. Nos han dicho cuál es el camino angosto y equipados para caminar por ese camino angosto. Tenemos la capacidad de caminarlo. Tenemos el deseo de caminarlo. Tenemos la capacidad de hacer esas cosas difíciles que nos llevarán por ese camino tan traicionero, si puedo decirlo de esa manera, enfrentando cualquier cosa que la vida nos depare. Eclesiastés 9. Eclesiastés 9. No es solo un camino, es una carrera. Pablo lo llamó una carrera. Bueno, Eclesiastés 9 habla sobre las carreras y nos da una idea interesante de cómo tenemos que correr esa carrera. Eclesiastés 9, 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera. No siempre es la persona más rápida la que gana la carrera, Salomón está diciendo. Ni la guerra de los fuertes, no somos las personas más talentosas. De hecho, Dios nos dice que está llamando a muchas personas que no son necesariamente talentosas para confundir a quienes sí lo son, para decirles: miren, miren lo que pude hacer con estas personas de las que se burlaron y se mofaron en sus vidas. Él puede decirles a las masas: miren, miren lo lejos que han llegado al confiar en mí. Ahora ellos serán sus maestros. Es algo asombroso. Es una dinámica asombrosa que él va a usar para confundir a los poderosos. Ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Somos los débiles del mundo, pero estamos atravesando la carrera más grande que existe, y la carrera no siempre es de los ligeros. Hay un juego de palabras con esa frase que me gusta mucho. Lo encontré mientras preparaba este mensaje. Alguien, de atribución desconocida, dijo que la carrera no siempre es de los ligeros, sino de los que siguen corriendo. La carrera no siempre es de los ligeros, sino de los que siguen corriendo. Si alguno de ustedes ha participado en alguna carrera, yo he participado en bastantes carreras, en particular en pista y campo traviesa, ya saben, cualquiera de nosotros que haya corrido una carrera sabe que parar, es lo más difícil para volver a empezar. Rendirse, eso es lo peor que pueden hacer. La carrera no siempre es para los rápidos, sino para aquellos que siguen corriendo, que siguen moviéndose, que a pesar de las cosas difíciles que presenta la vida, siguen adelante como dice el dicho. Que simplemente están dispuestos a recorrer el camino traicionero y aferrarse a él pase lo que pase. Volvamos a Jonás. A Jonás se le pidió que hiciera algo difícil, al igual que a nosotros se nos pide que hagamos cosas difíciles. Ahora bien, esta es una situación muy singular que Jonás estaba experimentando, pero su ejemplo es para darnos lecciones, al igual que todas las historias de la Biblia, los relatos de la Biblia son para enseñarnos lecciones. Podemos sacar paralelismos. A Jonás se le pidió que hiciera algo difícil allí en los versículos 1 y 2. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis. Decidió no hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Aquí en el versículo 3. Para huir de la presencia del Eterno a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Eterno. Dios le pidió que hiciera algo y en lugar de aprovechar la oportunidad o simplemente hablar con Dios. Dios, esto es muy difícil. ¿Puedes darme fuerzas, por favor? Cualquiera que haya dicho, su conclusión fue, en cambio, tratar de escapar de alguna manera del Dios del universo subiéndose a un barco, comprando un boleto de tren y saliendo de la ciudad, por así decirlo. Vivimos en la era de la Odisea. Vivimos en una era donde la gente piensa que sabe más que Dios. Y no somos inmunes a eso. Podemos caer en ese mismo estado mental. Pero aquí Jonás estaba básicamente diciendo: no voy a hacer lo que Dios ha planeado para mí. Quién sabe todos los pensamientos que pasaban por su mente, pero vemos su decisión. Y obviamente llegó a una decisión terrible. Versículo 4. Pero el Eterno hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hubo una respuesta inmediata a la terrible decisión rebelde de Jonás. Lo que nos lleva a la segunda gran lección del libro. Y estas lecciones se pueden desglosar de diferentes maneras. Verás ciertas lecciones que no destaqué, o tal vez la forma en que piensas en ellas es un poco diferente a la forma en que las planteo yo. Por supuesto, estas no son todas las lecciones del libro de Jonás, solo algunos principios importantes que quería destacar y que creo que nos ayudarían. Esta segunda lección del libro es que las pruebas llegan cuando es necesario. Las pruebas llegan cuando es necesario. Vayamos a Romanos 8, Romanos capítulo 8. Jonás tomó una mala decisión. A veces en la vida tomamos una mala decisión y los frutos de esa decisión se demoran. No necesariamente sentimos el dolor de inmediato. En muchos casos ese es el caso, pero aquí obtenemos un relato en tiempo real de causa y efecto cuando se trata de desobedecer a Dios. Llegó una prueba dolorosa. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No hay forma de escapar de las pruebas. Todas las cosas obran para nuestro bien. Están ahí para nuestro beneficio. No hay forma de escapar de ellas. Mateo 13. Volvamos a Mateo. En breve veremos cuán desastrosa es la prueba que le sobrevino a Jonás. Por ahora, nos centraremos en el hecho de que las pruebas llegan cuando es necesario. Mateo 13, versículo 18. No hay forma de escapar de ellas. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador, dijo Cristo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Está emocionado por lo que ha escuchado. Un gran número de personas se comunican con nosotros y están entusiasmadas con lo que escuchan, pero surge esto o aquello. Sé que esto tiene una aplicación profética, pero mírelo desde las lecciones básicas de la vida aquí. Surge esto o aquello. Ese entusiasmo inicial se desvanece. Esa es la diferencia en muchos aspectos entre estar en esta sala o seguir haciendo lo que uno quiere. Caminar por ese camino ancho del que leímos. Caminar por ese sendero ancho. Esa es la diferencia. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y no es, sí, sino, cuando. La tribulación y la persecución surgirán. Las pruebas vienen cuando deben surgir, como mencioné anteriormente. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto. Y produce a 100, a 60, y a 30 por uno. Es una persona que soportó esas pruebas, que estuvo dispuesta a hacer las cosas difíciles a través de esas pruebas. Si puedo unir esos dos primeros puntos. Dios está construyendo en nosotros su carácter. Él quiere que seamos sus hijos e hijas. Él quiere que seamos ejemplos para el resto del mundo. Él quiere que seamos como Él. Él quiere perfeccionarnos hasta el punto en que seamos Dios. Pero eso no sucederá si estas pruebas no vienen cuando deben venir. Ahora bien, a veces vienen porque nosotros mismos las traemos. Pero hay otras ocasiones en las que Dios simplemente quiere desarrollar cierta característica en nosotros. Un cierto atributo de carácter en nosotros o fortalecer cierto atributo de carácter o librarnos de cierto atributo de carácter. Y Él enviará una prueba en nuestro camino. Tal vez no aprendimos a ser organizados o algo así cuando éramos niños. Él podría permitir que algo se desorganizara en nuestra vida y causara un desastre, y entonces diremos: está bien, necesito ser organizado. No es necesariamente que Él vea que nos estamos rebelando y quiera enviarnos inmediatamente una prueba. Podría ser simplemente para perfeccionar su naturaleza en nosotros. Pero hay otras ocasiones, por supuesto, como este caso con Jonás, donde una prueba resulta debido a la rebelión, o porque no estamos tan cerca de Dios como deberíamos estar, o porque tenemos lecciones difíciles que aprender porque tal vez estamos distraídos. Dios no quiere que caigamos presas de esas presiones, distracciones y preocupaciones de la vida de las que habló Cristo. Vienen de cualquier manera. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Cuando cometemos errores, Dios es misericordioso, pero también quiere que aprendamos lecciones. Tal vez cosas que nos estamos perdiendo, cosas que impiden nuestro crecimiento. Primera de Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos vivos al final. Es un tiempo maravilloso para estar vivos. Buscamos estar entre los últimos que van primero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La vida puede volverse difícil, pero las pruebas llegan cuando deben llegar. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora bien, cuando se refina el oro, se refina de la misma manera que se ha refinado durante miles de años. Existen ciertos procesos químicos que se utilizan hoy en día, pero en general, si tienes una gran cantidad de oro, lo refinas con fuego. Lo calientas hasta cierto punto y la aleación, si hay otros metales mezclados o impurezas mezcladas, subirá a la superficie. La escoria subirá a la superficie. Lo mismo ocurre con la plata. Y luego se retira y se tira, y queda oro puro, pero requiere mucho calor. Los refinadores usan fuego. Estamos siendo refinados y edificados a través del proceso de tribulación, el proceso de refinamiento, que implica calor. Un Dios amoroso nos quiere puros. Un Dios amoroso quiere que esas pruebas saquen la escoria a la superficie, si podemos usar la analogía, para que Él pueda quitarla y tirarla, y Él se quede con el deseo de sus manos. Él se quedará con la obra que Él está haciendo en nosotros. Él nos dio estos paralelos físicos para que podamos entender lo que Él está haciendo con nosotros. Él nos quiere, preciosos. Él quiere eliminar esas impurezas, y para eso usa las pruebas. Tienen que venir. Salmos 113, Salmos 113. De hecho, Él va a hacer eso con el mundo entero. Este es un versículo asombroso. Salmos 113. No, disculpen, es Salmos 119. Lo siento. Salmos 119, versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas. Mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra, y viviré. Versículo 116. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme, y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. El objetivo final de Dios es un mundo en el que more la justicia. Su objetivo final es un mundo en paz. Su objetivo final es un mundo donde la gente guarde sus mandamientos, ya sea en camino a la vida eterna, o en última instancia con la vida eterna, una vida de armonía. Y si a las personas a las que se les da la oportunidad de vivir a la manera de Dios no quieren vivir a la manera de Dios, Él las quitará de la tierra como escoria. Tratará a esas mismas personas como escoria, como impurezas que necesitan ser eliminadas. Es una imagen gráfica, pero en última instancia es un acto de amor. Él no permitirá que personas como esas atormenten a otros por la eternidad. Lo mismo que hace en nuestras vidas personales. Quita la paja, quita las impurezas, quita la escoria. Él lo hará a escala mundial. Es fácil de entender. Él no permitirá que la escoria permanezca. Yo he amado tus testimonios. Este plan entusiasmaba a David. Le complacía poder pensar en un tiempo en el que no habría personas malvadas en la tierra, tal como somos nosotros. Nuestra esperanza, por supuesto, es que cambien. No saben más en este momento. En ciertos aspectos sí, pero no saben más en este momento. Nuestra ardiente esperanza es que los ayudemos. Los ayudaremos y cambiarán. Responderán, reaccionarán y no serán parte de esa escoria. Pero, en última instancia, habrá un mundo en paz. No podemos esperar a que eso suceda. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Ahora bien, cuando pasamos por estas pruebas, cuando se nos presentan estas pruebas, ya sea que las busquemos nosotros mismos o que nos las impongan, porque Dios quiere que aprendamos una lección que de otra manera no habríamos aprendido. Es la forma en que respondemos lo que marca toda la diferencia. Todo esto es fácil de entender. Son conceptos fáciles de entender. Solo mirándolo a través de la lente de un relato donde es fácil volver atrás y leer esos pocos libros cortos y traer las lecciones a la mente, refrescar la memoria, pero es la forma en que respondemos. Hechos 9. Saulo. Versículo 1. Hechos 9, 1. Saulo. Pablo, antes de convertirse, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino del cristianismo, hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Era un fariseo tan ferviente que no solo quería corregir a los verdaderos cristianos, sino que quería capturarlos y llevarlos ante la justicia. Quería matarlos. Así de celoso estaba de extraviado. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí había una prueba. Esta experiencia impactante fue el comienzo de la misma. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es duro para ti ir contra mí. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa fue su actitud cuando se dio cuenta. Oh, me he equivocado. He hecho algo malo. Dijo: Dios, estoy en un camino equivocado. ¿Qué quieres que haga? Inmediatamente comenzó a manifestarse una actitud de arrepentimiento. Quiero cambiar. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, la segunda mitad del versículo 6, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Así que, al ser abordado por esta voz del cielo, que le dijo que estaba en rebelión y que lo cegó, Saulo fue puesto a prueba. Pero, ¿cuál fue su actitud? Fue: Señor, ¿qué quieres que haga? He cometido un error. Quiero cambiar. ¿Dónde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Porque aquí, él ora. Él me buscaba. recibió el mensaje de esa prueba, e inmediatamente cambió su actitud. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías solo estaba verificando. Este tipo podría realmente casarme. Estoy seguro de que tenía en mente a la iglesia en general, pero probablemente también había algo involucrado en salvar su propio pellejo. Este hombre literalmente ha estado dando vueltas y capturando a los hermanos. ¿Estás seguro de que estaré bien en su presencia? El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, porque todos los siervos de Dios tienen que pasar por pruebas. Aquí está la primera de muchas pruebas que Pablo tuvo que soportar. Naufragios, palizas, ayunos, robos, ataques de animales. Hay una larga lista en 2 de Corintios 11. Solo el comienzo de las pruebas que experimentó. Sin embargo, la forma en que respondió en esta prueba es la razón por la que Dios pudo seguir usándolo para grandes cosas, así como la forma en que respondemos a las pruebas determina en última instancia cómo Dios puede usarnos. Hay algunas personas que se derrumban ante la prueba, que no recurren a Dios para recibir fuerzas. Es profundamente trágico, o que, peor aún, se rebelan. Las pruebas vendrán, pero la respuesta depende de cómo las enfrentemos. La manera en que respondamos, francamente, puede determinar si la prueba mejora o se vuelve más severa. Con frecuencia, nuestra actitud es suficiente para cambiar el rumbo. Si Dios ve que estamos aprendiendo la lección, puede reducir la severidad de la prueba. ¿Aprendió Jonás la lección? Jonás capítulo 1 otra vez, Jonás capítulo 1. Continuaremos. Jonás tuvo un momento en el que se preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando la tempestad creció, dependiendo de cómo respondamos ante la prueba, las cosas pueden empeorar o mejorar. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, los compañeros del barco, cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Sabían que era una situación de vida o muerte, la carga era intrascendente en ese momento. El profeta del viaje realmente no importaba si todos iban a morir. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Es una persona única, ¿verdad? No solo se rebeló contra Dios, sino que es capaz de dormir durante esta tempestad solo para sonar dormido. No lo sé. Entonces el capitán del barco se le acercó y le dijo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. La gente en general era más, podríamos decir, religiosa en ese entonces. Cada uno invocaba a su Dios para no perecer. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Dios, por supuesto, guiaba eso. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres? Era evidente que Jonás era la causa de sus problemas. Y querían respuestas. Querían llegar al fondo del asunto. Ellos sabían que sus vidas dependían de ello. Y él les respondió: Soy hebreo, y temo al Eterno. Bueno, podríamos decir que algo así. Es decir, él está en medio de gran rebelión. Pero temo al Eterno, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Lo que nos lleva a la siguiente lección, la siguiente gran lección. Y es que nuestro ejemplo es muy importante. Nuestro ejemplo, el ejemplo que damos es muy importante. Ahora bien, en cierto sentido, Jonás estaba dando un mal ejemplo. Era para el propósito mayor de Dios. Es decir, tenía que ser tragado por este pez. A menos que Dios, después de que fuera tragado por el pez, simplemente decidiera usar eso como lección. No es que Jonás estuviera destinado a rebelarse contra Dios. Tenía la opción de actuar correctamente desde el principio. No quiero decir eso en absoluto. Pero Jonás tuvo la oportunidad de ser un ejemplo para estos marineros. Y en cierto sentido, él profesó: creo en el Dios verdadero y le temo. Y ellos se dieron cuenta de que había algo diferente en este hombre. Es decir, era un profeta de Dios y tomaron nota de ello. Porque su ejemplo era muy importante, al igual que el nuestro es muy importante. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Eterno, pues él se lo había declarado. Eran religiosos y podían notar que había algo diferente en esta situación. Es decir, miren lo que estaba sucediendo. Podían ver que un ser divino muy real estaba enojado. Sabían que debía haber algo en este Dios al que Jonás servía. Le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. La prueba estaba empeorando cada vez más. Porque Jonás no se estaba arrepintiendo. Estaba persistiendo en esa mentalidad. Fíjense que aquí él no clamó a Dios y dijo: Dios, me arrepiento. Lo siento. Por favor, deja a estos hombres en paz. Haré lo que me has pedido. Nada de eso. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y en cierto sentido, es un acto un poco desinteresado. Está bien, no quiero hacerles daño. Simplemente tírenme al mar. Pero aún así no es lo que Dios estaba buscando. Así que la prueba tiene que continuar. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Probablemente temían echar fuera a este hombre de Dios. Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Vean lo que hizo el ejemplo de Jonás. Miren lo que nuestro ejemplo puede hacer. Quizás no inmediatamente en la vida, pero a largo plazo. Por lo tanto, ellos, estos marineros, estos hombres que hace unos momentos estaban orando a todos estos dioses paganos extranjeros que no podían hacer nada por ellos, entonces clamaron al Eterno, con mayúscula. Clamaron al Dios verdadero basándose en esta breve interacción con Jonás, y dijeron: te rogamos ahora, Eterno, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. En otras palabras, aceptaremos la oferta de Jonás y lo arrojaremos al agua. Por favor, no te enojes con nosotros. No nos hagas pagar con sangre inocente, porque tú, Eterno, has hecho como has querido. Así que, y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar. Tal vez solo estaban cubriendo sus espaldas con esta oración, pero parece que les salió bien. Lo arrojaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Entonces los hombres temieron al Señor en gran manera. No Jonás, sino los hombres. Estos marineros inconversos que presumiblemente nunca habían estado en contacto con el Dios verdadero ni con nadie que representara al Dios verdadero. Este ejemplo, este caso extraordinario, llevó a un barco lleno de conversos que lamentablemente arrojaron por la borda al único hombre que podría haberles enseñado algo más acerca de Dios. Y temieron aquellos hombres al Eterno con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Eterno, e hicieron voto. Ahora bien, no es bueno hacer votos, esa es otra discusión, pero ellos eran celosos. Habían visto poder real. El ejemplo de Jonás, el ejemplo que Dios les mostró a través de Jonás, dejó una impresión duradera, primera de Pedro 3. Ahora bien, este es un ejemplo extremo, pero ellos podían ver que Jonás era diferente. Y me atrevo a decir que aquellos que conocemos, familiares, amigos, personas, personal del hotel en la fiesta, quien sea, pueden ver que somos diferentes. Y no están pidiendo automáticamente venir a la iglesia o rezar al Dios verdadero en función de nuestras interacciones con ellos. Nuevamente, Estamos viendo un ejemplo extremo que enseña lecciones valiosas, pero que tiene un impacto real. Primera de Pedro 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Pregunta Pedro. No hay nada que nos pueda pasar que tenga grandes consecuencias. Quiero decir, incluso si perdemos nuestra vida física, no importa en el gran esquema de las cosas, dice. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ahora también está diciendo, si vivís una buena vida, no vais a sufrir. No sois una amenaza para el gobierno ni para nadie más. Hay un elemento de eso también. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestro ejemplo a veces puede llevarnos a hacer una pregunta. Así fue como fui llamado. El ejemplo de alguien me llevó a preguntar, y aprendí que había una iglesia que busca obedecer a Dios. El resto es historia, como dice el dicho. Esa persona estaba dispuesta a darme una respuesta, y obtuve una respuesta satisfactoria, y finalmente me trajo aquí. Aprendemos con el ejemplo. Piense en alguien, tal vez un maestro especial o un padre o quien sea que haya influido en los primeros años de su vida. Admiraba a esa persona. Buscaba emular ciertas características de esa persona. Las personas aprenden inherentemente con el ejemplo. Romanos 15. Romanos capítulo 15. Romanos 15 y versículo 4, Pablo escribe. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Ahora bien, mucho de lo que se escribió en el pasado eran relatos, ejemplos, personas que podíamos decidir copiar, o personas que estaban desobedeciendo a Dios y a las que podíamos decidir no copiar. Estamos viendo una de esas cosas escritas en el libro de Jonás. Estamos viendo una historia y extrayendo lecciones de ella. La Biblia está llena de ejemplos que Dios nos da para aprender de ellos. Primera de Corintios 10. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza. Primera de Corintios 10 versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ellos dieron algunos malos ejemplos. Hubo otros que dieron buenos ejemplos. Pero Dios nos está haciendo los mejores ejemplos para toda la humanidad que ha vivido o que vendrá después de nosotros. Él va a decir, miren lo que hice con estas personas peculiares. Miren cómo se sobrepusieron. Miren cómo crecieron. Miren cómo finalmente entraron a mi familia. Ustedes también pueden tener eso. Pero lo que estamos haciendo ahora puede tener un impacto muy real en quienes nos rodean. Los miembros de la familia, los amigos, los conocidos, las personas que vemos en el supermercado y que nunca volveremos a ver durante esta vida física, puede tener un impacto muy real de una manera que leeremos en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2 tenemos que destacarnos de esta generación torcida y perversa, como la llamó Pablo. Pero pasaremos a Primera de Pedro 2. Tenemos que ser hijos intachables de Dios en medio de esta generación. Primera de Pedro 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, ahora somos los que sobresalen en este mundo. Un peregrino hace un viaje. Un peregrino es un extranjero en la tierra a la que va. Un peregrino trae una forma de vida diferente. Ahora somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los incrédulos que nos rodean. Tenemos que ser un ejemplo para ellos. Tenemos que ser irreprochables. La honestidad básica nos distingue en esta vida ahora. Los modales, simplemente todas las facetas de vivir a la manera de Dios. El respeto por otros seres humanos. Estas pequeñas cosas, particularmente en medio de la generación torcida y perversa en la que nos encontramos, son de gran ayuda ahora. Realmente nos distinguen manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ellos podrían decir: ah, esta religión loca. Van a la iglesia el sábado, bla, bla. Digan lo que digan, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esas pequeñas interacciones o quizás esas interacciones frecuentes con familiares y amigos en las que no estamos dispuestos a ceder, pero al mismo tiempo, somos íntegros en carácter, somos cariñosos, somos amables, somos el ejemplo que otros ven. Somos un ejemplo del modo de vida de Dios para estas personas. Ellos recordarán eso y glorificarán a Dios en el día de la visitación. Nuestro ejemplo es muy importante. Y no solo glorificarán a Dios en el día de la visitación, imagínenselos diciendo: vaya, ¿saben qué? Fui muy cruel con esa persona, pero tomó el camino correcto, y ahora es mi maestro y no me lo reprocha. Imaginen cómo estamos posicionando a personas como esa para el éxito al ser estos extraños y peregrinos que viven buenos ejemplos en esta forma de vida. Ahora bien, no queremos ser felpudos. No estoy defendiendo eso. Tenemos que defender lo que es correcto, pero ellos también lo respetarán. Solo tenemos que hacerlo de manera cristiana. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, viviendo el ejemplo correcto. No para que empiecen a orar a Dios como en el caso de Jonás, pero sí, para que empiecen a orar a Dios como en el caso de Jonás. Solo que hay un retraso. Hay un retraso. Llegará un día en el que se despertarán, por así decirlo, y en el que nuestro ejemplo tendrá un impacto muy real. Piense en todas las personas diferentes, incluso en nosotros en esta pequeña iglesia al final de los tiempos. Todas las personas diferentes con las que hemos entrado en contacto a lo largo de nuestros años de conversión. ¿Fue todo perfecto? Por supuesto que no. Todos crecemos. Todos tenemos malos momentos de los que aprendemos y mejoramos. Imagínense con cuántas personas ha interactuado el pueblo de Dios a lo largo de los años, solo conocidos casuales, y qué impacto tendrá eso. como libres, y no usando su libertad como un manto de malicia, sino como siervos de Dios. No, oh, no soy como estos otros aquí. Soy mejor que todos. No, no queremos usar nuestra libertad como un manto de malicia. No queremos tener malas intenciones hacia las personas en la sociedad solo porque no entienden lo que nosotros entendemos. No. Más aún, debería impulsarnos a vivir de una manera que les haga darse cuenta, ¿sabes qué? Esta persona, puede que no entienda todo sobre la forma en que vive. Puede que no esté de acuerdo con todo lo relacionado con su forma de vida, pero es diferente. Y luego, cuando llegue su momento, tal vez llegue en esta vida, poco probable, pero cuando llegue su momento de darse cuenta realmente de lo que está pasando, ¿qué impacto podemos tener en ellos solo a través de nuestro ejemplo? Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque, he aquí nuestro ejemplo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Creo que fue Pablo, de hecho, sé que fue, quien dijo: seguidme, como yo sigo a Cristo. Pablo imitó a Cristo. Nosotros imitamos a Cristo y a Pablo y a otros que tienen buenos ejemplos. Bueno, vamos a ser los ejemplos para las masas. Increíble. Se nos ha dado una oportunidad increíble. Tenemos que dejar que nuestras luces brillen ahora por el bien de aquellos con quienes interactuamos ahora, por el bien de ellos ahora y más adelante. Ahora bien, Jonás podría haber evitado todo esto, podría haber evitado todo esto. Volvamos a Jonás 1. Sin embargo, a pesar de su continua falta de arrepentimiento, nunca queremos permanecer en este estado, pero a pesar de su continua falta de arrepentimiento, Dios no se dio por vencido con él. Pero a veces la misericordia viene en formas duras. Así que la prueba solo se intensificó. Versículo 17. Pero el Eterno tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Piensen en aquella terrible serpiente que se tragó a Peco, qué triste. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y la prueba persistió hasta que, capítulo 2, versículo 1, entonces oró Jonás al Eterno su Dios desde el vientre del pez. Presumiblemente al final de estos 3 días y 3 noches, imagínense estar en esas circunstancias y no clamar a Dios en ningún momento. La última vez que me tragó un pez, comencé a orar inmediatamente. Sí, es fácil decirlo. Es una historia extraordinaria, pero parece que tardó 3 días en cambiar de opinión. Y dijo: invoqué en mi angustia al Eterno, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Este era un tipo de muerte. Era una circunstancia bastante baja en la que se encontraba. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Jonás llegó al arrepentimiento. He sido rebelde, pero, ¿volveré a ver tu santo templo? Voy a buscarte de nuevo, Dios. Las aguas me rodearon. Piense solo en la presión allá abajo. Ahora, Dios tuvo que preservarlo sobrenaturalmente. Es decir, los jugos digestivos por sí solos probablemente hubieran penetrado su cráneo en cuestión de un día o dos. No conozco la ciencia detrás de esto, pero Dios obviamente tuvo que preservarlo de alguna manera, pero al mismo tiempo, dejar que experimentara el estado asqueroso de estar dentro de un pez nadando bajo el agua sin comida ni nada durante unos días. Horrible. Las aguas me rodearon. La presión. No sé cómo habría sido hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Cuando era pequeño, en la escuela dominical, oía esta historia, y me imaginaba a Jonás sentado en una silla dentro del vientre de la ballena, pero lo más probable es que estuviera, ya saben, con la cara apoyada en el revestimiento del estómago. ¿Quién sabe qué más habría comido este pez? ¿Qué mal habría olido si se hubiera permitido que los ácidos empezaran a disolver su piel? Tenía estas algas enredadas alrededor de su cabeza. Una situación terrible. Descendí a los cimientos de los montes. Así que este pez descendió hasta el fondo. Hay montañas gigantes en el fondo de la superficie del mar. La topografía del fondo del océano, parte de ella ni siquiera ha sido explorada. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh eterno Dios mío. En esencia, salió de la muerte. Cuando mi alma desfallecía en mí, cuando la prueba logró su propósito, me acordé del eterno y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El propósito de la prueba dio sus frutos. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es del Eterno. Y mandó el Eterno al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Increíble. Dios se comunicó con este pez y Jonás aprendió una lección. Tuvo un cambio de actitud. Se arrepintió y Dios le dijo: está bien. Ya es suficiente. Aprendió una lección. Voy a relajarme. A veces, la prueba continúa, pero una vez que respondemos, Dios responderá. Jonás aprendió, Dios respondió, lo que saca a la luz la cuarta lección. Las pruebas, el dolor, como ha sido dicho, ponen en marcha el mecanismo de aprendizaje. Recuerdo que cuando era niño me gustaba mucho jugar con arcilla, construir diferentes cosas, modelos y demás, pero la arcilla era cara. Así que a veces mi madre me ayudaba a hacer masa para hacer dibujos, que básicamente era harina, sal, agua y tal vez alguna otra sustancia que no recuerdo. Alguien me la estaba diciendo en la primera fila, pero no leo los labios. Ojalá lo hiciera porque es una sustancia realmente genial. Si son pequeños, básicamente quieren arcilla barata. Bueno, quería modelar una ballena orca, me encantaban. Oh, es la ballena más grande, y se veía muy bien, pero su aleta dorsal seguía moviéndose. Así que instalé un palillo en el cuerpo de la ballena apuntando hacia arriba, sosteniendo su aleta hacia arriba, y está casi listo, pero algo se ve mal con él y empiezo a frustrarme. Y finalmente, simplemente perdí la paciencia. Y golpeé mi mano sobre la orca y cuando la levanté y había un palillo sobresaliendo de mi mano. Y fue algo de lo más doloroso. Es probablemente el primer recuerdo de dolor que tuve cuando era niño. Pero literalmente, el palillo estaba sobresaliendo de mi mano. Lo golpeé tan fuerte y estaba tan perpendicular a la mesa que me atravesó. Y aprendí a no frustrarme tanto con los proyectos. El dolor puso en marcha el mecanismo de aprendizaje. Ahora bien, ese es un caso físico, pero la Biblia habla de esto una y otra vez. No sobre ballenas, palillos y niños, sino en Eclesiastés 7. ¿Saben? Aprendí una lección profunda en ese momento. No seas estúpido. Y yo diría que todos hemos tenido que aprender esa lección, y la he aprendido muchas más veces desde entonces. Sucede, aunque no de esa manera en particular, pero lo entendemos. En Eclesiastés 7, versículo 3, Salomón dijo: mejor es el pesar que la risa. Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Cuando pasamos por diferentes pruebas y nos damos cuenta, decimos: oh, tal vez no debería actuar así nunca más. Y nos volvemos mejores. Nuestro carácter mejora. Crecemos. Ese es el punto. El corazón de los sabios está en la casa del luto. Más el corazón de los insensatos, en la casa en que hay alegría. Sí. Debemos disfrutar de la vida. Esto no contradice todos esos versículos. Santiago, Santiago capítulo 5. Santiago 5, y versículo 10, Santiago dijo: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, Tenemos por bienaventurados a los que sufren, no por lo que están sufriendo, no, vaya, está pasando por una prueba, o qué feliz debe estar él o ella en este momento, no. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando aprendemos las lecciones y crecemos, Él es el Maestro Supremo. Es esa misma presión que hizo de Cristo nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4. Es esa misma presión, ese mismo dolor que enseñó a Cristo. Enseña a los niños pequeños. Enseña a los profetas. Nos enseña a nosotros. Enseñó a Cristo. Hebreos capítulo 4. Por tanto, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que no se relacione con nuestros sufrimientos, podría ser otra forma de decirlo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda relacionarse con nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él soportó esas pruebas perfectamente. Aprendió cada lección que debemos aprender. No cometió errores ni tuvo que aprender lecciones, pero, de nuevo, las pruebas pueden venir incluso si no cometemos errores. Las pruebas vienen porque Dios está haciendo una gran obra en nosotros. El capítulo 5 dice, y aunque era hijo, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Padeció significa experimentar una sensación, generalmente dolorosa. Esa presión lo transformó y lo hizo perfecto por lo que sufrió. Llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Esa presión, esas pruebas, no es necesario que pase mucho tiempo aquí porque ya vimos que las pruebas vienen. Este es más bien el propósito de la prueba. Esa presión es transformadora. Un versículo más sobre esto, 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4 versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Nuestra aflicción leve, la presión que experimentamos, las pruebas que experimentamos, la tribulación que experimentamos, que es solo por un momento, es relativamente corta en el gran esquema de las cosas. Un periodo físico de tiempo no puede ni siquiera ser representado como una fracción de la eternidad. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, estas presiones, estas pruebas, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sorprendente. Por eso Pablo dijo en otro lugar que nos gloriamos en la tribulación. Si leyera el resto de Jonás, lo tomaría en el capítulo 3, encontraría que Jonás fue a Nínive. Advirtió, y hubo una respuesta, pero Jonás estaba molesto por eso. Estaba molesto porque estos enemigos mortales de su pueblo se arrepintieron. Y no es sorprendente que Dios estuviera molesto con su nueva actitud. El resto del relato lo confirma. Jonás perdió de vista lo que podríamos llamar la quinta gran lección que vemos en este libro, y está muy relacionada con ser un buen ejemplo. Así que no es necesario que insistamos en este punto, pero haremos una distinción aquí. La quinta gran lección es que nuestro propósito es ayudar a los demás. Nuestro propósito es ayudar a expandir la familia de Dios. Eso es en parte lo que estamos haciendo al ser buenos ejemplos. Jonás tuvo la oportunidad de convertir o al menos enseñar a un gran número de personas el camino de Dios. Y cuando respondieron, él tuvo una mala actitud al respecto. Pero, afortunadamente, leeremos un versículo más en Jonás. Afortunadamente Dios no se dio por vencido con él porque Jonás 4, en el versículo 2, en realidad el versículo 1, a Jonás le disgustó en gran manera que Dios perdonara a este pueblo, pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Lloró al Eterno y dijo, ahora, oh Eterno, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? escuchamos más acerca de por qué no quería ir. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Eterno, te ruego que me quites la vida. Porque mejor me es la muerte que la vida, porque es mejor para mí morir que vivir a causa de la conversión de este pueblo. Qué tan confundido estaba este hombre que acababa de ser tragado por un pez y tuvo que caminar una gran distancia. Como me contaba otro hombre anoche, escuché que podría estar a hasta 500 millas de donde el pez lo depositó en la orilla. Qué tan confundido estaba este hombre que se enojó porque estas personas se arrepintieron y les fue perdonada la vida física. Pero, afortunadamente, el mismo Dios que Jonás citó como misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y que se arrepintió del mal, afortunadamente, ese mismo Dios todavía estaba trabajando con este hombre que llevó una vida diseñada para enseñarnos grandes lecciones. Que llevó una vida que finalmente condujo a un evento que tipificó el hecho de que Cristo estuviera en la tierra durante 3 días y 3 noches. Dios todavía estaba dándole pruebas a Jonás al final del libro. Probablemente recuerden o quizás quieran repasar aquella calabaza con la que Dios le dio sombra y luego envió un gusano para que la devorara. Para enseñarle. ¿Estás enojado por esa gente? ¿Estás enojado por esta calabaza que te estaba dando sombra, marchitándose? ¿Querías que toda esta gente se marchitara? Dios todavía estaba trabajando con él porque él es ese Dios misericordioso. Él es ese Dios tardo para enojarse. Él es ese Dios que quiere darle oportunidades a la gente una y otra vez. Que quiere que todos tengan éxito. Él todavía estaba trabajando con Jonás hasta el final, pero yo diría que con esta actitud, Jonás habría tenido que repetir el ciclo que sus mismos, los mismos eventos de su vida nos enseñaron. Tendría que aceptar de nuevo el hecho de que el cristianismo consiste en hacer cosas difíciles. Tendría que aceptar profundamente el hecho de que las pruebas vendrán de todas formas, y que su ejemplo es importante, y que tiene que aprender de las pruebas y no seguir cometiendo los mismos errores. Y que nunca puede perder de vista el panorama general de lo que está haciendo, de ayudar a otras personas a lograr lo que él busca lograr. Hermanos, la señal del profeta Jonás fue muy importante, pero también lo es el ciclo del cristianismo que se describe en su libro. Así que, recordemos que es fácil entender las lecciones,